un nuevo aniversario de ni una menos, 7 años de un reclamo generalizado. Yo quería preguntarle, a su entender, ¿hubieron cambios en estos 7 años?
La verdad es que si hablamos de los cambios, nosotras realizamos informes de femicidios del año 2008 y justamente este informe que presentamos hoy, donde da un promedio de una mujer a una compañera trans asesinada cada 30 horas, es el mismo índice que registrábamos en el año 2008. O sea, es desalentador lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay políticas públicas, tenemos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero ese índice no logra descender. Eso realmente es muy preocupante.
¿Y cuál cree que sería la causa? ¿Por qué no desciende este índice?
Bueno, las causas hay muchísimas, ¿verdad? Vamos a hablar primero de un tema cultural donde el varón agresor considera a la mujer como un objeto de su pertenencia. Esa es la primera. Después tenemos que tener aún más políticas públicas, pero políticas públicas en la prevención, porque cuando ya estamos hablando de una ley que no se ejecuta, ya estamos hablando del femicidio. O sea, prevenir, trabajar mucho en los noviazgos para que no exista violencia, trabajar en la prevención va a ser la única manera, porque todo lo que estamos haciendo en la actualidad es intensificar la protección, pero para que tenga que haber una protección es porque ya existe problemática específica. Entonces, trabajar mucho, especialmente con las y los adolescentes, para que no se creen relaciones con esto, con violencia, que seguramente terminan, no siempre en un femicidio, por suerte, pero sí terminan involucrando tanto a ella como a él. Fijémonos, por ejemplo, lo que dio el tema de Kiara Páez, por quien se origina la primera movilización de una menos, estamos hablando de un adolescente de 14 años y el agresor un adolescente de 16 años. Ahí lo tenemos bien claro lo que hablo de cómo hay que trabajar desde la adolescencia para generar otros vínculos.
¿Y cómo se le llega al adolescente? Porque hoy hay muchos medios como para llegarle, también desde las redes sociales. ¿Cómo se llega
Por
mejor?
supuesto. Desde las redes sociales y también con talleres, nosotras de la Casa del Encuentro, algo que realizamos es taller de noviazgos violentos, que es para ellas y ellos, ¿eh? O sea, en forma así, y llegar de esa manera. También tenemos, en nuestro país, tenemos muchísimas leyes que no se cumplen, por ejemplo, la ley ESI, que está desde el año 2006, y estamos en el 2022. Entonces, ahí está bien, la ley ESI tiene como mala prensa, pero en realidad lo que habla la ley ESI es esto, de la igualdad y de cómo generar vínculos sin violencia entre todas las personas y que cómo ir desde muy pequeños los niños y las niñas con esta realidad.
¿Y por qué cree que tiene mala prensa? Hay cierto periodismo hegemónico, ciertos medios hegemónicos que fueron a combatir a esta ley. ¿Por qué cree que pasó esto?
Y bueno, porque en realidad muchas veces se relaciona la ley ESI con el movimiento feminista, y las feministas tenemos mala prensa, lo cual no tendría que ser así, porque en realidad para ser feminista no es necesario ser mujer, se puede ser un varón. Lo que buscamos desde el feminismo es la igualdad de condiciones para todas las personas y los mismos derechos, ¿verdad? Pero bueno, es así, lamentablemente es así, y cada tanto de distintos movimientos, de distintas compañeras y compañeros, reclamamos que se ponga en vigencia la ley ESI, pero no la logran, no lo logran.
Le pregunto, porque tengo datos que no son muy adelantadores. Creo que creció la tasa de femicidios en este último tiempo, superando a lo que había sido la pandemia, ¿puede ser?
Bueno, no, en realidad en el año del aislamiento más profundo, el aislamiento más profundo fue muy difícil de sobrellevar, justamente porque tanto las mujeres estaban encerradas con sus agresores, con sus niñas y sus niños, y hubo muchos femicidios, también hubo muchos asesinatos de las madres en manos de sus hijos con distintas patologías que no recibían la medicación. O sea, el análisis del año duro de la pandemia es así, como muy, hay que analizar ese año específicamente de todo lo que ha sucedido. El año pasado, por ejemplo, volvemos a esto, un asesinato cada 30 horas. Eso es lo que nos preocupa, no lo podemos defender, no se puede defender. Hay que trabajar mucho con el Poder Judicial, muchísimo, porque tenemos una problemática importante. Cuando una mujer va a realizar una denuncia, quienes toman la denuncia, si no tienen la suficiente capacitación para hacer una medición de riesgo de esta mujer termina retirándose solamente con un papel. Entonces, no se le dan las medidas cautelares necesarias, que más allá de un papel son dispositivos de seguridad, ¿verdad? Un botón antipánico, una tobillera electrónica. Entonces, claro, son distintas aristas las que hay que abordar para poder realmente defender estos síntomas.
¿Cómo le va, Ada Rico? Muy buenas tardes, bienvenida a Norte Grande. La están escuchando a través de 9 emisoras en 6 provincias de nuestra región. La verdad
Buenas tardes.
que, como usted bien decía, mi nombre es Claudia, perdón, de Tartagal, de LRA 25, en la provincia de Salta. Me quedaba pensando en estos números que usted dice, bueno, no son muy alentadores, porque estamos como al principio, ¿no? Lamentablemente, con un femicidio cada 30 horas. Digo, este estudio que han hecho ustedes, ¿qué otros datos ha arrojado en cuanto a la situación actual comparándola al inicio del Ni Una Menos?
En realidad es que se repite la estadística. Hoy justamente estaba mirando otros observatorios de la sociedad civil que existen a partir de Una Menos, porque si bien la Casa del Encuentro fue pionera, por suerte ahora tenemos muchos observatorios y hablamos de lo mismo. El lugar más inseguro para una mujer es su vivienda, la vivienda compartida con el agresor. La mayoría de los agresores son parejas o exparejas. O sea, estos datos se van repitiendo, incluso se repite por valores absolutos las provincias donde se van desarrollando los femicidios. Esto es algo sistemático, es un estudio de investigación en función de lo que ustedes publican en los medios de comunicación. Nosotras, los observatorios de la sociedad civil, no trabajamos con los expedientes, tomamos la información que ustedes publican y le vamos haciendo un seguimiento hasta llegar a esto. Por eso te decía, ¿no? Para mí se han generado distintas políticas desde el primer Ni Una Menos. Por ejemplo, ahora uno de los pedidos era estadísticas oficiales. Ahora tenemos estadísticas oficiales. Pero las estadísticas oficiales difieren mucho con las de la sociedad civil. Entonces tenemos algo que nos queda como queremos más. O sea, queremos realmente que la estadística sea una realidad de lo que sucede en nuestro país. ¿Y por qué difieren? Porque en realidad no es que la Corte Suprema de Nación no publique los casos porque no quiere. En realidad, porque ahí volvemos al Poder Judicial, porque si las causas no están caratuladas como violencia de género, esos expedientes jamás van a llegar para que sean monitoreados.
Desde muchos sectores se habla de una justicia machista, una justicia, sí, eso, una justicia machista. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación?
Y yo creo que tenemos una justicia patriarcal y sexista, que involucra tanto a jueces como a juezas, porque hay fallos que realmente dan vergüenza. Lo que nosotras que tenemos, no solo hacemos el informe de femicidios, hacemos un seguimiento muy exhaustivo, que después lo publicamos en libros, donde libros por supuesto totalmente gratuitos, que se trabajan en las escuelas con los fallos, y al leer los fallos que da la justicia en algunos casos, realmente es incomprensible. Tenemos desde el año 2012 la ley de agravante por violencia de género y muchos jueces y juezas no la aplican. Entonces el agresor, en vez de recibir perpetua, va morigerando la pena hasta que cumple 12 años y está nuevamente en la calle buscando a otra mujer o asesinando a otra mujer, porque también tenemos femicidas múltiples.
Sí, justamente el año pasado en la ciudad de Tartagal, en esta ciudad, se ha dado el caso del femicidio de Susana Serpa, una mujer que bueno, fue asesinada ahí en pleno microcentro de nuestra ciudad. El femicida resultó ser que había estado con salidas transitorias porque estaba purgando una pena anterior también por otro femicidio ocurrido también acá en la ciudad de Tartagal. O sea, no terminaba de cumplir una condena este femicida que ya, bueno, cometió otro crimen atroz, otro femicidio en contra de otra tartagalense. Entonces uno, ahí es como que no explica, uno no se explica, uno no entiende cómo puede suceder esto, ¿no?
Bueno, pero porque vos fijate que si en la actualidad, si las causas estuvieran bien caratuladas, si la justicia no fuera patriarcal, esa persona tendría que estar detenida como mínimo la perpetua en Argentina de 35 años. Antes del 2012 las penas eran irrisorias, 12 años, a los 8 ya estaba circulando libremente. Y eso sí. Que vos estás nombrando, de verdad, los homicidas múltiples, como le llamamos nosotras, hay muchísimos casos donde... sí, tal vez en el tercer femicidio termina suicidándose, pero para que él se suicide llegamos a 3 mujeres asesinadas. Entonces, claro. Ahí sí, la justicia tiene que replantearse bien qué está haciendo.
Si tiene conocimiento de cómo es la situación en cada provincia de todo el territorio nacional respecto a los albergues, digamos, transitorios para mujeres víctimas por violencia de género. ¿Cómo está eso? Me parece una de las medidas, digamos, más importantes, muy a pesar de que la víctima puede llegar a tener algún tipo de medida de, no sé, restricción de acercamiento, tobillera, o, en fin, botón antipánico, porque el violento siempre va, digamos, al lugar, muy a pesar, en muchos casos, de que tenga algún tipo de estas medidas, y bueno, en el peor de los casos termina en justamente un femicidio.
Bueno, en realidad no te puedo hablar con certeza de cada provincia, pero sí te voy a hablar en líneas generales. En líneas generales nosotras pedimos más hogares integrales de protección para sus hijas y sus hijos, porque ese es otro tema. En la actualidad, una mujer en un albergue transitorio, en un hogar, como querramos llamarlo, en un refugio, puede entrar con la hija sin ningún tipo de problema de edad, y el nene a los 14 años ya no puede ingresar. Entonces muchísimas mujeres que pueden ingresar a los refugios no quieren, porque tendrían que dejar a ese 14 años, es un nene todavía, claro, si bien es un adolescente, con el padre violento. Entonces por eso hay mucho para trabajar en esto, para avanzar. Esta ley de lo que estoy hablando de los niños no es nueva, está desde siempre. Siempre pedimos si se puede modificar y no lo logramos. Entonces, respecto a tu pregunta inicial, no, son insuficientes los refugios, son insuficientes los hogares de día para que la mujer pueda tener una contención, para que pueda tener una contención psicológica, algo más integral. No, esto es insuficiente. Y cuanto más nos alejamos de las grandes urbes, digamos, porque las ciudades, bueno, cuando nos ponemos en una zona rural así, ahí vemos muchísimo más qué es lo que sucede, qué es lo que sucede a lo largo de nuestro país. Por eso nosotras hablamos de la federalización integral. Nos estamos refiriendo a eso, en definitiva.
Claro. Además hay una situación muy particular, porque justamente estos hogares son de tránsito. O sea, un determinado tiempo la mujer tiene que dejar ese refugio. ¿Y a dónde va? Es otra cuestión también.
Sí, en realidad la idea de los refugios es justamente ordenar a esa mujer para que ella pueda salir o con un subsidio habitacional, para que pueda alquilar algo con sus hijas y sus hijos, fortalecerla, generalmente hasta tramitarle la documentación, porque el agresor cuando ella se va le destruye absolutamente todo, generalmente esos niños y niñas están sin documentos. Eso es lo que queremos, pero la realidad es otra, o sea, la realidad es que tenemos insuficientes refugios como para proteger a estas mujeres, a sus hijas, a sus hijos, y como para que cuando egresen de ese lugar puedan egresar fortalecidas, curadas sus heridas físicas y psíquicas y poder comenzar un proyecto. ¿Y cómo se comienza un proyecto? Con un trabajo, con algo, dinero, porque de qué manera si no te termina regresando lamentablemente con el agresor. Y muchísimas veces lo hace por
visitas. Que cada 30 horas niños y niñas se quedan sin su madre y muchas veces también sin su padre, que es el femicida, y quedan huérfanos. ¿Y qué pasa con ellos?
Bueno, sí, por supuesto. Eso desde siempre fue una preocupación para nosotras de la Casa del Encuentro. De hecho, ya hace varios años que comenzamos a preparar un proyecto, la Ley de Reparación Económica para Hijas e Hijos, la conocen como ley Brisa, eso es ley en la actualidad, O sea, y lo que hace es acompañar con el equivalente a una jubilación mínima cada menor, por cada menor lo percibe la familia. Pero claro, ahí volvemos a otro tema, porque para que la familia reúna la documentación, cuando muchísimas veces nos encontramos con familiares que los niños y las niñas ni siquiera tienen el DNI. Entonces, ahí es lo que decimos nosotras, la ley existe. Lo que tiene que hacer cada municipio, hacerse cargo de estas familias, acompañar a las familias a que puedan tener la documentación, toda esa documentación que es necesaria, pero aliviarle un poco el tema burocrático para que estos niños puedan tener no solo el dinero, sino una asistencia integral de salud, y además para que las familias que los tienen, que a veces son 5, 6, 7 chiquitos y chiquitas, puedan, no sé, incluso armar otra habitación grande, hacer una mejora para que estén en comodidad, más allá de tener el dinero para la alimentación, para la escuela y todo lo que conlleva. Sí, es un tema importantísimo, el tema de la niñez que queda en total orfandad, porque ese padre lo mató a la mamá, o sea, el shock que le provoca a la criatura, eso es.
Leyendo el informe de la Casa del Encuentro, el porcentaje que tienen las víctimas de pueblos originarios es el 1%. ¿Eso se debe porque no se accede a mayor información o porque no se hacen denuncias? No sé cómo recaban esa información.
Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Mirá, nosotras, por supuesto, relevamos todo lo que publican los medios de comunicación. Y en este caso, muy pocos son los casos que salen publicados de las niñas huiche, de las niñas kun, que generalmente son abusadas y asesinadas, y tampoco hay justicia, porque tampoco se logra justicia. Entonces sí, son muy pocos los casos que publican. Además, porque en la mayoría de estos casos ellas hablan como un dialecto, no tienen un traductor, la familia no tiene un traductor. Entonces es toda una problemática. Las mujeres de los pueblos originarios pareciera ser que no existen, ni para que sean publicadas en un medio de comunicación, ni que para que alguien pida justicia por ellas. Lo que pasa es que indudablemente detrás de cada femicidio debe haber alguien desde el poder detrás de esto para que se oculte. Porque nosotras incluso nos fijamos mucho en todos los medios de las distintas provincias del norte, justamente, y sí, no salen publicados los medios, no salen publicados. De hecho, en el libro que publicamos ahora de los últimos 10 años de informes de homicidios, que está sectorizada la información, hay muy poquitas niñas, porque son adolescentes, niñas huichi, kun asesinadas, muy poquitas las que están publicadas, claro. Seguramente hay muchas más.
Ada, recién estábamos dialogando, antes de charlar contigo, sobre que hay sectores de la política argentina más que nada de la derecha, estamos hablando por ahí de Milei, están haciendo campaña por la libre portación de armas. Y nosotros creemos, no sé cómo lo verás vos, pero nosotros lo vemos como un inmenso problema, algo así.
Es que es un inmenso problema. Yo te voy a hablar específicamente de la temática de violencia de género, ¿verdad? La violencia de género, el rango más alto de mujeres asesinadas ha sido justamente por armas de fuego. ¿Y por qué se da esto? Porque si bien no hay una portación libre, muchísimas veces en las zonas rurales, por ejemplo, tienen acceso a una escopeta, entonces, bueno, y utilizan armas de fuego. Entonces, justamente a eso que vos estás diciendo, yo que trabajo específicamente esta temática, pensaba que esto no se denuncia, porque si de esta manera tenemos el porcentaje altísimo y ellos no pueden acceder, quienes pueden acceder a un arma de fuego son los policías o los policías retirados, porque el policía es para siempre, así se retire, va a tener un arma en su poder. Lo cual también está mal, porque si un policía tiene una denuncia realizada, le tienen que quitar el arma. El arma se le dio para protegernos, no para que cometa un delito. Bueno, conclusión, estoy en total desacuerdo, por supuesto, con que eso sea una realidad.
Bueno, Ada, la última que le hago de mi parte. Desde el 3 de junio de 2015 hasta ahora pasaron 3 gobiernos. En el medio tuvimos un gobierno de derecha. ¿Se sintieron escuchados en el macrismo? ¿Escuchadas?
Mira, nosotras en realidad generalmente somos escuchadas porque la Casa del Encuentro tiene mucha voz. Y más allá de que no nos escuchen, reclamamos. Tenemos muchos años de Casa del Encuentro. Tenemos mucha muñeca como para no tener un color político partidario. sino lo que hacemos es reclamar, porque nuestro enemigo es el patriarcado. Entonces, como nuestro enemigo es el patriarcado, y vamos por ellas, vamos por las mujeres. Cuando una mujer es violentada, asesinada o abusada, no le preguntan de qué partido, y el agresor es de cualquier partido. Entonces, conclusión, a nosotras, aunque no nos quieran escuchar, terminan escuchándonos porque somos así, insistentes.